dark end of the street. That's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong.
Buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Esta canción se llama The Dark End of the Street, el oscuro final de la calle, de Jim Carr. Pareciera ser por el tenor de los mercados, es que ya estamos en este, el que era el oscuro final de la calle, pero como dice el dicho, nunca está tan oscuro como antes de amanecer. Por lo tanto, ojalá sea ya el minuto de comenzar a ver la luz. Así las cosas, hoy día los mercados están en positivo, Europa está prácticamente en azul, salvo Inglaterra, que está en el borde, y los futuros en Estados Unidos también se encuentran en mismo terreno. Todo esto en un escenario en que el Banco Central Europeo entregó un crédito por una suma récord de 529.530 millones de dólares o 711.208 millones de dólares. Perdón, primero dije en euros, luego en dólares. Entonces, 530 mil millones de euros, redondeando, a 800 bancos de la eurozona. Préstamo a 3 años, que considera un interés fijo de 1%. Hoy día estaremos conversando sobre el ambiente que hay en Europa desde Madrid, España, con el señor Luis Gabriel Montalto, director general en España para la corredora alemana Hanseatic Brokerhaus. Licenciado, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Cómo estamos?
Un día importante, hoy día 29 de febrero.
Sí.
Y muchas caras felices. Si tú prendes Bloomberg, que lo estamos mirando acá en la televisión, están analizando la noticia del segundo quantitative easing, que terminó siendo una forma bastante distinta a lo que se hizo en Estados Unidos, pero finalmente sí, fue lo mismo.
Que el otro fue en diciembre, por cerca de 489 mil millones de euros.
Exactamente. Y fue, tal como lo habíamos conversado, La píldora que le aplicaron al enfermo. Finalmente fue el Banco Central Europeo el que, a través de un préstamo a los bancos, y esta sería la segunda versión de esa misma figura, estaría, ojalá, como lo dice tu canción, que después me puedes contar un poco al respecto, porque sí, es bastante... Has aumentado tu nivel de creatividad en la música.
Lo que pasa es que he adquirido material nuevo de investigación, dado que me di cuenta que las ideas se estaban secando de manera dramática.
Mucho 80. Pero oye, volviendo al tema que nos convoca, después podemos conversar de la canción. La primera versión de este programa, que fue el 21 de diciembre, tuvo efectos bastante potentes sobre los mercados en general, en particular sobre los mercados europeos, y en general sobre todos los mercados, tanto acciones, bonos soberanos, como también sobre los commodities, que los podemos analizar después. El monto que se tomaron del crédito fue superior a lo esperado, así mismo como el número de bancos que lo tomaron. La vez anterior fueron 523 bancos, instituciones financieras, y en esta ocasión fueron 800.
800 bancos, exacto.
Lo que significa que el programa fue un éxito. Vamos a ver cuáles son las consecuencias en el mercado. Las cosas están por verse. De momento los índices están reaccionando en forma bastante tranquila, lo que significa que de alguna manera esta información estaba metida en los precios. Pero nosotros, que reclamamos durante tanto tiempo algunas decisiones importantes, vemos que Mario Draghi,
sí, él fue el que dio la vuelta al tema,
ha resuelto el tema. Exacto. Una mano bastante distinta a la Trichet. ¿Y la canción de qué año es? ¿Tienes información?
Sabes que no la tengo acá, lamentablemente. La tenía.
Buena canción, ¿eh? Yo te digo, de ser de los 60.
Yo creo que por ahí, vamos, por ese giro. Pero no me quiero jugar.
Tipo lo final de Elvis, pero con otro tipo de voz.
Muy bien, damos entonces inicio a una nueva edición de Información Privilegiada, 9 de la mañana con 8 minutos. Si en Viña te gusta el casino, el mar, Avenida Perú, caminar por sus calles, entonces el edificio Terramar de Almagro te va a encantar. Está a solo pasos de los lugares más atractivos y emblemáticos de Viña, 2 Norte con 2 Poniente. Descubre más en www.almagro.cl. Calidad por dentro y por fuera. Si te haces cliente de Santander, te puedes llevar un iPhone 4S desde costo cero. Infórmate las condiciones de esta promoción en santander.cl o cualquier sucursal Santander. Santander, tu vida fluye. Y solo hasta hoy día sí que se acaba, puedes obtener un 50% de descuento por 6 meses contratando tu plan banda ancha móvil ilimitado entre las empresas desde 9.450 pesos. Hoy día se acaba esta extraordinaria oportunidad. Y Marqués de Casa Concha, un vino extraordinario que está envejecido en barricas de roble francés por más de 14 meses. Ya. Entonces revisemos rápidamente los principales hechos del día de ayer para luego ir con el licenciado señor Gonzalo Restini a revisar lo que está sucediendo en estos minutos en los mercados que operan en Europa y los cierres de Asia, más las monedas, como hoy dije.
Y otros.
Y otra hierba, exacto. El optimismo generado por la noticia que comentábamos de la inyección de 529.530 millones de euros o 711.208 millones de dólares, ¿cierto? Préstamos a estos 800 bancos, rebotó en un optimismo, ¿cierto? En las bolsas mundiales, los mercados de Europa han abierto hoy, como decíamos, con cifras azules. En Estados Unidos el Dow Jones superó la barrera de los 13.000 puntos por primera vez desde el año 2008, quedando en un alza de 0,18%, mientras que en Chile el IPSA cerró con un alza de 0,58%. En las positivas cifras de Estados Unidos impactó también el repunte experimentado por el índice de confianza del consumidor que se publicó ayer por Conference Board, el que se elevó en febrero a 70.8 puntos desde los 61.5 en enero, superando las expectativas que le daban solo 63 puntos. En el caso de Chile, en las cifras azules influyó que el índice de desempleo para el trimestre móvil noviembre-enero se ubicara en 6,6%, un 0,7% menos comparado con el mismo periodo de 2011 y por debajo del 6,7% esperado por los expertos. Fíjate que acá una vez uno vuelve sobre lo mismo, de que el país ha tenido buenas cifras macro consistentemente.
Extraordinaria.
O sea, tener pleno, y sin embargo pleno. Es descontento, es una cuestión como rara.
Es difícil de explicar difícil. Por el lado económico. Lo que pasa es que hay varios elementos ahí. En particular la inflación ha sido un tema durante sobre todo el principio del año pasado. Ahora nuevamente el precio del petróleo está alto, eso hace subir los precios de los pasajes de Transantiago. En general, los que se han visto más, bueno, siempre pasa lo mismo, pero más perjudicados con la inflación son la gente que menos tiene, y esa también es la pirámide, es la que más son, y por lo tanto eso por lo menos es parte del descontento.
Correcto. Parte. En tanto, el país europeo más afectado por la crisis, Grecia, acordó realizar un recorte de 22% al sueldo mínimo con el fin de cumplir con las exigencias impuestas por los prestamistas internacionales a cambio de un paquete de rescate por 130 mil millones de euros. Los más afectados por la medida serán los menores de 25 años, ya que ellos verán su sueldo mínimo reducirse en un 32%. Ya los sindicatos griegos han organizado una serie de protestas para el día miércoles.
Yo tengo algunas cifras ahí que estuve mirando. Bueno, para que tú te des una idea de lo que está pasando en Grecia, el país se contrajo 6,8%, Chile creció el 6,2%.
Claro, esto justo al revés, la antípoda.
Y llevan 5 años de recesión, van a completar con este año. Los recortes, que fueron 4,3 billones de euros, no sé si lo mencionaste ahí tú el número, pero mira, para que te dé una idea del cóctel que se está fraguando acá, y lo interesante va a ser no solamente, porque yo creo que en ese lado las apuestas están en contra de que Grecia cumpla con lo que está comprometido, sino también qué va a pasar en términos políticos, a pesar de que el gobierno de Papademos termina ahora en abril. Están bajando 12% las pensiones. Están disminuyendo 10% los recursos, incluyendo renta, de la policía y los bomberos. Y están cortando, además de las pensiones para los jóvenes, el salario mínimo para los jóvenes, el salario mínimo en general lo están cortando en 22%. Imagínate lo que significa eso en términos de, si aquí la gente está molesta por el Transantiago, lo que significan esos recortes en términos de la resistencia que pueden generar. Y lo interesante y lo que está por verse, una de las cosas que tenemos por delante, es qué es lo que pasa en la elección en abril. Porque no necesariamente, a pesar de que la mayoría fue bastante importante por la cual se aprobaron estas medidas, nadie sabe el gobierno que llegue qué es lo que va a terminar haciendo.
O sea, le agrega otro grado de incertidumbre.
Es un grado de incertidumbre importante.
Nos venimos ahora a Chile, donde Metrogas informó ganancias por 55.182 millones de pesos durante el año 2011, cifra que significa un incremento de 54.8% frente a lo alcanzado el año anterior, cuando ganó 35.646 millones de pesos. Los ingresos consolidados, en tanto, aumentaron en torno a 45% a cerca de 430.000 millones de pesos. Endesa Chile evalúa la posibilidad de ir por una participación accionaria que podría vender la británica British Gas en el terminal de gas natural licuado ubicado en Quintero, dijo el gerente general de la generadora, Joaquín Galindo. British Gas Group aseguró la semana pasada que estudia vender la mitad de su 40% en la planta de regasificación de GNL Quintero. 9 de la mañana, 14 minutos. Banco Penta cuenta con una plataforma global que le permite acceso a una amplia gama de productos financieros, abarcando más de 50 mercados con productos tanto locales como internacionales, así como ofrecerle a sus clientes soluciones integrales en la administración de su patrimonio. Visite www.bancopenta.cl y pida la visita de un ejecutivo de inversiones. Bueno, tú sabes que Brooks Brothers tiene una serie de códigos.
Exactamente.
Bueno. Un caballero, entonces, no menosprecia las creencias de otros cuando están relacionadas con la fe, la política o los equipos deportivos.
Lo que no significa que no las pueda discutir.
No, eso es distinto. No menosprecia, dije. Yeah. O sea, en el fondo eso es, yo creo, una muy bonita regla. Uno puede discutir, pero tú puedes creer en cualquier cosa. Y yo respeto, no te menosprecio porque no tengo por qué decir que tienes la razón. Me gusta esa regla.
Es una buena regla. Lo que pasa es que cualquier discusión, aunque sea valórica, yo creo que siempre tiene que implicar un respeto, por la idea. Y eso hace que un caballero,
claro, a la altura de Brooks Brothers,
respete la regla de Brooks Brothers.
Exacto. La compra y venta de empresas es un proceso complejo que puede agregar o destruir valor. Asesórate con un especialista. Solido Bando, León y compañía cuentan con la experiencia y el equipo de profesionales que tu empresa necesita. www.grupocl.cl. La canción era de 1967, licenciado.
Qué maestro, ¿eh?
No, lo mismo me sorprende de mi sensibilidad. No, realmente tú eres una cosa que no se puede creer.
Porque te dije, es como el final de Elvis. Sí, tú sabes que Elvis tuvo un comeback. Yo creo que fue el principio de los 70 más que el final de los 60, pero para que usted vea.
Sí, pues.
La canción no la conocía, tampoco había escuchado nunca al muchacho.
Oye, antes de ir a los mercados, dos observaciones solamente. Estoy acá viendo una recomendación de IM Trust de que está recomendando reducir cierta posición en Banco de Chile. Hoy día el Banco de Chile como acción se transa en torno a los 76 pesos y le ven solo un precio objetivo de 79. Están respaldando esta recomendación en aumento de costo de provisiones, cambio en la expectativa de inflación, que el año pasado fue 4,4, están esperando 3 para este año, reducción en el crecimiento del PIB, 6,2 el 2011 versus 4,2 que esperan ellos para este año. Uh-huh. Sin embargo, no esperan grandes cambios regulatorios en la industria. Recordemos que el Banco de Chile, entiendo que es el banco más rentable de la plaza, con un market share en torno al 20%, 19,8 para ser exacto.
¿Ese es un dato?
Es un dato, sí. Bien. Y también otra fortaleza importante fue que al final su arreglo con el Citi le permitió bastantes ventajas en la venta de productos cruzados. Pero está ahí IM Trust haciendo esa recomendación. Por otro lado, estoy acá con otro informe de la banca suiza, de UBP. Es un banco, Unión de Banca Privada en Suiza. Uh-huh. Y estoy viendo aquí... ¿qué es lo que están recomendando ellos como un portafolio balanceado? Fíjate, están recomendando tener un 37% en bonos, solo un 20% en acciones, 10% en caja y fíjate esto, 25% en oro.
25%
en oro. Eso no lo había visto nunca. Pero yo creo que sí tengo la explicación, porque al principio también me llegó a explicar.
Bastante.
Yo creo que los bancos suizos son grandes tenedores de oro. Entonces, y están, tú sabes que están muy cercanos a las tenencias de oro en general. Entonces a mí me tinca que debe haber algo ahí.
Pero 25% una,
es bastante, sí, por eso digo que me llamó la atención. Voy a llamar
recomendándolo para qué perfil.
Portafolio global balanceado. Promedio. O sea, un portafolio. Después, lo otro me llamó la atención de este informe. Voy a llamar porque conozco aquí al banquero que estuve con él, así que le voy a preguntar el tema del 25%.
¿De qué nacionalidad es el banquero?
El banquero brasilero.
Brasilero.
Pero vive en Suiza.
Una mezcla bien
especial. Bueno, estoy viendo acá también que ellos creen que la gran sorpresa este año, fíjate, tuvo en términos accionarios, puede ser Japón, a través del Nikkei 225. Y de hecho están recomendando comprarlo. No les ha ido mal porque han dado relativamente bien en lo que va el año. Y lo otro que también es interesante es que estos suizos están, esta unión de banca privada está recomendando irse corto en el euro. Lo están viendo en torno a 1.27 con un stop loss de 1.38. Vamos a ver qué pasa.
Mucho ahí. Tiempo que mucha gente viene diciendo
mucha
eso.
Mucha gente que...
Y a pesar de las operaciones de hoy día, el de euro está como perro. Hay 1.34 y medio.
Es un temazo ese, el tema de las monedas. Eso quería comentarte.
Interesante. ¿Tuviste con el banquero suizo?
Estuve con el banquero en Bogotá.
Sí, un poco sí.
Bueno, de hecho vamos a conversar con él. ¿Te acuerdas que iba a armar yo una conferencia para otro tema?
Ah, tenemos una conferencia.
Tenemos una conferencia.
Bien. Correcto. Les vamos a contar lo que se pueda contar. Porque tú sabes que la banca suiza es bastante... cauteloso,
sí, claro.
De bajo perfil, sí. Pero mueve mucha plata.
Pero mueve mucha plata, sí es.
Oye, bueno, la noticia que va a marcar el día, yo creo que las próximas semanas, la sigla es el LTRO, Long Term Refinancing Operations.
Ya.
Que son estas operaciones de mediante las cuales el Banco Central Europeo inyecta liquidez al mercado. Para hacer una comparación, solamente para ponerle contexto, el Fondo Soberano de China tiene 20 mil millones de dólares. Estas operaciones a los bancos europeos fue por 711 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando varias veces,
35
veces el Fondo Soberano chileno que se emitió. ¿Y cómo funciona esta operación? Es un crédito, básicamente, para que la gente lo entienda. Es un crédito a 3 años con una tasa del 1%, que es una tasa bajísima, a la cual los bancos centrales, perdón, los bancos, las instituciones financieras pueden acceder colocando garantías que pueden ser activos que tienen sus balances que no necesariamente son líquidos y pueden incluso tener hartos problemas. Pueden ser, por ejemplo, bonos soberanos de los países que están en...
Creo que Grecia quedó fuera.
Grecia puede haber quedado fuera, sí. Pero los demás están rescatados y tú puedes entregarlos y se te consideran a un valor bastante bueno. Algunos cambios que se hicieron con respecto a la primera operación que permitió que esto fuera más exitoso. Uno, que justamente la entrega de garantías, porque yo entrego 100 en activos que los tengo valorizados en los libros a un determinado valor, pero no necesariamente es el valor al que se está transando en el mercado. Voy a poner un ejemplo, los bonos soberanos de Portugal. Los entrego como garantía y me entregan una cantidad de plata en contra de eso. Hubo un mayor relajo en la constitución de garantía, o sea, están mucho más flexibles que en la primera operación. Y segundo, es que tú sabes que el Banco Central Europeo, siguen habiendo bancos centrales en cada uno de los países, y esos bancos centrales locales son los que deciden si prestan la plata o no en base a la garantía que está entregando el banco. Asimismo, las garantías se custodian dentro de los bancos centrales locales. Entonces, redondeando el tema, llega un banco X en Europa, entrega una garantía y recibe plata por ese monto con una tasa de interés del 1%. ¿Cuáles son los objetivos y lo que realmente ha logrado, particularmente durante la primera operación de toda esta figura que está haciendo el Banco Central Europeo? Son, yo te diría, tres elementos. El primero, que es el políticamente que suena mejor y que ha sido el que se ha levantado como la gran bandera de esto, es que esa plata fluya a la economía. Tú sabes que hoy día, y sobre todo hace algunos meses atrás, era incluso más fuerte todavía, hay mucho miedo de prestar plata en Europa, de prestarse incluso entre los bancos, entre instituciones financieras, y eso se traduce también en que si yo voy a pedir un crédito para cualquier cosa, son mucho más estrictos a la hora de evaluar, evidentemente que lo quieren hace 4 años atrás, cuando estábamos en pleno boom, o 5 años atrás. Entonces, primer elemento, que fluya hacia la economía. Segundo, mejorar el balance de los bancos. Tú sabes que dentro de las medidas que se tomaron el año pasado, los balances de los bancos tienen que fortalecerse de aquí a julio, creo que es, del 2012. Y hay varias maneras de hacerlo, entre ellos levantar plata. Hubo varias experiencias que resultaron bastante amargas levantando plata mediante emisión de acciones. El banco italiano, el Unibank, trató de levantar plata, le fue relativamente mal. Ha habido mucha venta de activos en distintas partes del mundo, pero finalmente esta plata también te sirve para fortalecer tu balance y para tener liquidez en caso de cualquier problema. Y el tercer elemento que lo mencionó incluso el presidente Sarkozy, y se llamó el efecto Sarkozy, y que había ocurrido también en casos anteriores de inyecciones de liquidez, es que los bancos y las instituciones financieras salen a comprar bonos soberanos. Y con la plata que le prestan, al 1%, compran un bono italiano que está rendiendo un poquito más arriba del 5 hoy día. Y eso significa que se gana la diferencia 4%. Eso ha hecho que, justamente por el aumento de la demanda de los instrumentos de deuda soberano, hayan caído las tasas de financiamiento, que es la segunda parte del problema, porque cuando hablábamos del problema europeo, aquí hay un problema bancario y hay un problema soberano, ¿no es cierto? El financiamiento claro. De los gobiernos. Los gobiernos, cuando se veía que estaban tambaleando, que había problemas estructurales en la estructura financiera de cada uno de los países, subían las tasas a las que se podían endeudar, se veían como más riesgosos, por lo tanto le prestaban plata más cara. Europa,
que convengamos que no era sustentable en el mediano plazo.
No son sustentables porque tenían, en el fondo, les tenía que sobrar plata después de pagar la cuenta del mes.
Exacto,
y quedaban para poder pagar los intereses y no había cómo solucionar ese problema. Ese fue más o menos la enfermedad que tuvieron todos estos países europeos, y que la tasa mágica a la que se producían los salvatajes era 7%. Italia lo superó el 7%, España estuvo a 6,5%, llegó a 7,5%. Pero hoy día, dado el efecto que se produjo esto, que recordemos que primera operación de LTRO, o inyección de liquidez del Banco Central Europeo, se produjo el 21 de diciembre, las tasas de los bonos soberanos están mucho más bajas. En el caso de los bonos italianos, hoy día están al 5,24% versus el 7,5%, y el español 4,95%. Por otro lado, ¿qué es lo que produjo? Echando un poco la vista atrás y previendo lo que puede pasar, desde que se hizo esa inyección de liquidez la primera vez, los índices europeos han subido en forma brutal. 19% ha subido el DAX, 14,36% ha subido el CAC 40. Y por otro lado, en particular, esta subida se ha concentrado en las instituciones financieras, obviamente, que eran las que se veían más complicadas durante el peor periodo de esta última crisis. Ponte tú, Société Générale subió 40% desde diciembre de 2021.
Wow.
Deutsche Bank 30%. Los bancos españoles también han subido en forma importante, no tanto como los dos anteriores, han subido 15% el BBVA y el Santander. Entonces, evidentemente, dado el buen resultado que tuvo la primera inyección de liquidez que hizo Mario Draghi, los mercados están recibiendo con bastante entusiasmo, mesurado en términos de los números hoy día, pero con bastante entusiasmo, esta inyección de liquidez del Banco Central Europeo, que terminó siendo, y esto también yo te lo dije aquí, una medida que tomó el Banco Central, intervino, pero apareció tomando una decisión independiente, no apareció presionado por los políticos. Siempre que los políticos presionaron, el Banco Central Europeo dijo que no. Y haciendo una operación que no fue directamente una compra de bonos soberanos, que era lo que se veía como más evidente. O sea, lo que nosotros veíamos era, oye, ¿por qué el Banco Central Europeo no se pone a comprar bonos de Italia y de España en forma indiscriminada? Si bien lo hizo, fue bastante más tímido de lo que el mercado esperaba, y se hizo esta cosa indirecta vía los bancos, que tiene esta segunda versión. No se espera que haya una tercera. No, definitivamente, o sea, se está descartando. Piensa que esto significa meterle al balance del Banco Central prácticamente lo duplicó con estas operaciones, y eso significa que el tema de la inflación, recordemos que el Banco Central Europeo, el mandato es inflación, se puede ver empañado, porque esto finalmente es liquidez. Y, y las consecuencias malas de lo que puede pasar se pueden ver en el futuro, que básicamente son inflación.
Bueno, en este escenario que tú dices, los mercados del DAX y del CAC 40 están subiendo sobre el 0.5%, mientras tanto que en ese mismo continente también el euro se está cotizando ahí estable en 1.3446.
No hay movimiento.
No hay movimiento en la moneda, está ahí parado. Lo que sí llama la atención es el crudo, que sigue subiendo. El futuro de Brent está en cerca de $122, subiendo 0.84%. El oro, $1,787. Y el cobre, siempre hablando de los futuros, ahora marzo de 2012, subiendo casi medio punto en $3.92. Vamos y volvemos. Espérate,
el dólar,
buen punto.
4.75,8.
Cayendo 1,4 pesos. Patricio Rojas dijo en la entrevista que bajo 4.70 era ya sector de intervención.
Yo creo más bajo.
Puede ser bajo 4.60,
dice. De 4.60, yo creo.
Pues creo que dijo por ahí.
Con este cobre ya estamos a puertas de los 4 dólares.
De repente vamos a estar hablando
de 4 dólares.
Vamos y volvemos para conversar de Madrid con Luis Gabriel Montalto, director general de España, en España, para la corredora alemana Hanseatic Brokerhaus, para ver cómo se está tomando el mercado de primera línea este aumento de liquidez indirecto que hay en Europa. No, la mañana con 31 minutos con pentamarkets.com. Accedes a más de 4.000 instrumentos financieros en todas partes del mundo: acciones, monedas, índices, commodities, puedes invertir al alza o a la baja, todos estos activos, todo desde tu computador. Infórmate en petamarkets.com. Vamos entonces con el señor Gabriel Montalto, director general de Hansia de Broker House desde Madrid, España. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, muy buenos días. Un saludo para todos en Chile. ¿Qué tal?
Gracias, muy bien, gracias. Gabriel, cuéntame una cosa. ¿Cómo está la sensación ambiente luego de todas estas medidas que se están tomando? ¿Cómo se está tomando el mercado esto que el Banco Central Europeo ha entregado un crédito por esta suma récord de 529.530 millones de euros a estos 800 bancos?
Bueno, de momento hemos visto, al menos en los minutos en que se ha salido la noticia, alrededor de las 11.30, 11.15 de la mañana, hora aquí local en España y tanto en Alemania también, que hubo algo de volatilidad, tanto en la divisa, en el eurodólar, en el cruce del eurodólar, como también en el DAX 30 de Frankfurt, sobre todo. A ver, según analistas alemanes, que es donde yo estaba tomando las referencias, se esperaban entre los 300 y los 700 mil millones. Todo lo que estuviera en esa franja por encima de 450 mil millones y hasta los 700 mil millones, podría ser que ya el mercado lo hubiera descontado a nivel de las subidas que habíamos tenido ya desde semanas o que venimos arrastrando desde meses, sobre todo en el caso del DAX 30 alemán y de los índices americanos. Lo que sí hubiera podido originar movimientos mucho más bruscos en las cotizaciones y de cara a los próximos meses hubiera sido una medida superior a los 700 mil millones o menor a los 300 mil millones. En base a esto hay algo que a mí me preocupa, y me preocupa bastante, y es el poder real que tiene la banca por encima hasta de los países. Lo que hemos visto en el día de hoy, una inyección de capital, o al menos capitalizar a 800 entidades en total que se han podido aprovechar de esta medida por parte del Banco Central Europeo, venimos arrastrando desde meses un problema, y es Grecia, un país que está al borde de la bancarrota, por no decir que técnicamente está en la bancarrota, un país donde se le está forzando a tomar medidas de austeridad que está llevando a quizás a límites de pobreza también a la mayor parte de la población que tiene Grecia, y estamos hablando de importes por debajo de los 200 mil millones, o sea, estamos hablando de 130 mil millones, 120 mil millones y hasta un posible tercer paquete de rescate que ya baraja también Alemania, por si fuera el caso, poder tener a disposición para Grecia. Para una medida así, son meses de negociaciones, meses de condiciones que tiene que aprobar el Parlamento griego, etcétera, pero cuando se trata de la banca, a un tipo de interés por debajo del 1.25 y a 3 años, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de trabas y la suma que sea necesaria. Eso es lo que a mí me preocupa en este momento, porque realmente estoy viendo que no solamente el poder que tiene la banca por encima de los gobiernos en sí mismos, sino que a su vez realmente la banca no puede caer bajo ningún concepto, porque cae todo el sistema, cae el sistema completamente. Y esto ya lo escuché de un economista que en un momento también hizo un comentario y dijo que, o lo veía él al menos, como una partida de póker que habían querido tener los jefes o los líderes europeos con el mercado, con el sistema financiero y con el sistema bancario. Y que esa partida de póker la ganaba el sistema bancario, porque sobre todo los gobiernos estaban yendo con un farol en esta partida de póker. Esa frase me quedó muy grabada en la cabeza y lo estoy viendo ahora en el día a día.
Ahora, eso tiene cierta explicación bastante práctica, que es lo que decías tú. Si llega a caer algún banco grande, es un problema mucho más grande que lo que puede significar un eventual rescate griego. Si esa es la explicación.
Sí.
Y finalmente, gran parte del problema que tiene parte por el dinero. Problema griego. Perdón.
Se está dando el dinero al sector financiero, a los bancos, pero tampoco es para que muevan la economía a nivel interno, sino de que ese dinero lo están usando en gran parte, bueno, para solventar los propios agujeros, salvar los balances que han tenido, sobre todo el problema inmobiliario que hay en España, la burbuja inmobiliaria es lo que más fuerte ha pegado. No tengo idea cuál es el porcentaje exacto de esos 529 mil millones que pudieran ser destinados a la banca aquí en España, pero por otro lado se está utilizando gran parte de ese dinero, como ya se está utilizando desde hace meses, para la compra de bonos, o sea, la inversión que se está haciendo de deuda soberana de países como Grecia, Portugal, Italia, España, etcétera, se está haciendo mediante la banca también de cada uno de estos países, pero con dinero del Banco Central Europeo, y estamos hablando de bonos que están por encima del 3% en interés, da igual el vencimiento, 6 meses, 1 año, 3 años, y estamos hablando de que están recibiendo estos tipos de intereses por debajo del 1.25. O sea, si yo, como persona de la calle, como ciudadano normal, pudiera acceder a esas condiciones, también podría hacer buenos negocios. Y es algo que quizás la gente afuera no lo está viendo tanto con buena cara, porque realmente la banca se está beneficiando, los errores de la banca se está pagando con dinero público, dinero de todos los europeos, que mal o bien sale de la tributación de cada uno de nosotros.
¿Y es un tema ese, ¿eh? Es un tema que además políticamente debe ser complicado de resolver, sobre todo en Grecia, porque como dices tú, están viendo que hay un rescate, y esto fue bar abierto además, todo lo que se pudiera comer, todo lo que se pudiera tomar, y por otro lado las medidas de austeridad el mismo día en Grecia son muy difíciles de tragar para el ciudadano a pie.
Hay un problema también que ahora va a tener sobre todo Alemania. Alemania ya presentó sus primeras dudas y sus primeros, amagues de quizás dar un paso atrás. Y es que si bien se aprobó el segundo paquete, si bien se va a abonar el segundo paquete, buscan un compromiso firme por parte de Grecia. Pero, según las encuestas, para el próximo cambio de gobierno que pudiera haber en Grecia, pudiera ser el partido opositor, según las encuestas que se están manejando, el que pudiera ganar las nuevas elecciones. Y este partido está en contra, absolutamente en contra, de todas las medidas de austeridad que la Comunidad Europea o que el Banco Central Europeo ha solicitado a Grecia para recibir esta ayuda. Por lo que el riesgo de que se transforme en un barril sin fondo cualquier tipo de ayuda o las ayudas que se están realizando en Grecia es alto, muy alto.
Y en este escenario, ¿cómo ves tú la paridad dólar-euro? Porque lo que sucedió en Estados Unidos cuando se hicieron estos equivalentes quantitative easing fue que el dólar se depreció. Sin embargo, hoy día hemos visto de que el euro, que en algún minuto incluso se pronosticó de que iba, uno hablaban de 1.10, 1.15. Sin embargo, la situación ha sido al revés. ¿Qué es lo que está pensando el mercado allá?
Aquí el mercado está moviéndose ahora en torno de 1.34-1.45 en este momento, tiempo real. Ha estado cercano al nivel del 1.35. Efectivamente, a ver, yo ya meses atrás, cuando hablábamos de la situación del euro, sigo manteniendo mi objetivo bajista del 1.20 y 1.15 y hasta 1.17. De hecho, es un cruce muy favorable para Alemania como locomotora exportadora, tanto para Estados Unidos como en el mercado asiático, tanto para las materias primas también pudiera favorecer y mucho en este momento, un precio así. No olvidemos que tenemos el crudo también por el otro lado, que está afectando mucho el tema de la divisa. El oro sigue siendo el valor refugio. El oro lo veremos este año en torno a los 2.300 y hasta $2.500. Si no es este año, será máximo verano del año que viene. O sea que el oro sigue intachable en su tendencia alcista, pese a algunos recortes que se hagan. Para el eurodólar, la zona del 1.30 fue una zona muy importante. Cuando se ha tocado el 1.30, que se mantuvo en ese nivel, la paridad eurodólar ha logrado ver hasta niveles del 1.26 con algo aproximadamente, marcando nuevos mínimos, donde creíamos que la tendencia bajista seguía ya rumbo al 1.20, y no fue así. Recuperó nuevamente la zona del 1.30 y en este momento se está acercando al 1.35 o casi en el 1.35. Pudiera llegar hasta el 1.36, por lo que la paridad estará al menos sujeta a esta volatilidad de cara a los próximos meses, cuando la tendencia de fondo de medio plazo sigue siendo bajista para el eurodólar. Si lo miramos desde niveles del 1.48 y 1.50, que es un canal perfecto bajista que lleva desde hace 5 años el eurodólar, 5 años. Lo que hizo fue visitar una zona media de este canal en donde la volatilidad se volvió a activar, llevándolo, como dije anteriormente, a la zona del 1.26 y ahora a la zona del 1.35. Por fundamentales, no hay casi motivos para hablar de un fortalecimiento del euro. Y por técnico, sí, podríamos en algún momento hablar de estos rebotes de 200, 300 pips al alza o a la baja, en torno al 1.31, 1.33, 1.35, vuelta al 1.30 o al 1.28. Pero lo más importante, que de cara a los inversores que quieren hacer algo con las divisas, por fundamentales, la situación que tiene en este momento la Comunidad Europea, países como Grecia, problemas de deuda soberana, inyección de dinero que se está haciendo, o sea, la imprenta de dinero que no deja de imprimir billete, tanto en tinta como en papel, por parte del Banco Central Europeo, no es precisamente una muy buena señal para esta moneda, para el euro.
De acuerdo. Oye, una última pregunta muy rápido. ¿Cómo es la bolsa europea? Básicamente la bolsa, estoy mirando la bolsa española aquí, la bolsa francesa, están a la mitad de lo que estaban antes de la crisis. ¿Hay oportunidades este año en Europa? Más allá del rally que se produjo en el último
tiempo. Dependerá. Lo que, si bien hemos visto que el mercado americano fue el que mejor se ha comportado en todos estos meses, seguido del alemán, seguido del mercado alemán, el DAX 30 en este caso, tanto los países golpeados por la crisis, los mayormente golpeados, como Grecia, Portugal, Italia, Francia también, que se ha quedado estancada, pero sobre todo, quizás por la exposición a la deuda también que tiene, independientemente de Alemania, pero es que Alemania produce y exporta más que Francia, por fundamentales, es un motivo por el cual el DAX 30 ha subido más que el CAC 40 de Francia. Vemos también cómo España se ha quedado en el letardo, o sea, España o el IBEX 35 ha quedado en una zona entre los 9.000, 9.100 puntos y una zona de 8.000 puntos ya desde hace meses, y en este momento está en la zona de 8.500, 8.600, nuevamente una zona media de un canal lateral comprendido entre estos 9.000, 9.100 y los 8.000 puntos. Problema es, de haber habido confianza por parte de los inversores en la renta variable española, tenía que haber subido el IBEX 35 ya meses atrás, quizás al unísono con lo que fue el DAX 30 alemán, y un poco siguiendo la tendencia que venía marcando Estados Unidos. Pero no ha sido el caso, por lo que una corrección del mercado español, ahora que se ha también levantado la restricción de cortos desde hace dos semanas, también para el mercado francés desde aproximadamente hace un mes, podría dar aún un golpe muy superior, bajista, al mercado español. Y me estoy esperando también en los niveles actuales que tenemos del DAX 30, como del S&P 500, como del Dow Jones Industrial, una corrección en el corto plazo. Y en el medio plazo una corrección fuerte.
De acuerdo. Perdón, que quería hacer una pregunta anterior y se me quedó pescada. ¿Por qué tú ves el oro en 2.300, te escuché?
2.300 aproximadamente y hasta sí. 2.500 dólares.
¿Y en qué fundamentas tú esa proyección?
Un motivo que a nivel histórico el oro nunca cayó, nunca dejó de subir el oro a nivel histórico si lo miramos ya desde años atrás. Segundo, el oro es el único metal, o es el metal precioso por excelencia, que sigue siendo refugio ante cualquier tipo de turbulencia. Tercero, cuando hubo un aumento de garantías por parte de Estados Unidos meses atrás, que hizo que la volatilidad del oro corrigiera casi un 15%, lo que han hecho fue barrer posiciones alcistas de muchísimas posiciones especulativas que habían en él, y a nivel mundial, porque realmente cualquier posición alcista fue barrida por ejecución de stops, y cualquier posible corto también fue barrido al alza. El oro ahora ha tomado nuevamente su senda alcista que venía manteniendo ya de medio plazo, que lo va a llevar indudablemente a la zona de los 2.000 dólares. Y el oro además tiene una producción de extracción anual controlada. Quiere decir que no de la noche a la mañana, porque esto está controlado a nivel de las mineras y a nivel de los propios bancos centrales, el oro siempre tiene una extracción controlada, por lo que significa de que no se va a extraer más oro del que se necesite. Y si hay más demanda de oro, indudablemente el precio va a subir. Y esto es la razón, en mi opinión al menos, que es el refugio ideal frente a todas las turbulencias que se están viviendo. Perfecto. Aparte iría de la mano también de cara a la corrección de la renta variable. No olvidemos que el tipo de cambio euro-dólar sigue siendo favorable para el dólar si lo miramos de lo que fue el verano pasado, 2011, cuando estuvo en zonas de 1.48 y hasta 1.50. No olvidemos que venimos de rallies alcistas de forma continuada ya desde meses, tanto para el mercado americano como para el mercado alemán. Es el mejor momento por parte de los americanos de hacer caja, y sobre todo por parte de inversores europeos, tanto gestoras, fondos, etcétera, que estén invertidos en renta variable, porque les favorece el arbitraje y les favorece las plusvalías generadas con estas compras.
O sea, ¿tú crees que ya es tarde para renta variable? ¿Tú crees que ya es tarde para subirse a la renta variable europea?
Depende. Yo no lo haría en los países en este momento mayor afectados por la deuda soberana, como podemos ser España, Grecia, Portugal, etcétera. Alemania se tenía que haber hecho ya desde los 5.500 puntos y no ahora a niveles de 7.000 o a nivel técnico, que estamos en una resistencia que es una clavicular de un hombro cabeza a hombro de 2011. O sea, una superación de los 7.100 puntos del DAX 30 podría dar juego hasta los 7.500 puntos aproximadamente, pero también ahí debería haber una corrección, si no es ahora la corrección. En este momento para el mercado alemán lo que veo son posiciones bajistas con zonas de protección en la zona de 7.100 aproximadamente, equivalentes en el DAX 30.
Muy bien.
Y en el caso americano, sin lugar a dudas, lo mismo.
Gracias, Gabriel. Estamos hablando. Que tenga una buena semana.
Muchas gracias, Gabriel.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes también. Gracias. Hasta luego.
Muy bien, señor Gabriel Montalto de Hanseatic Broker House desde Madrid, España. Los analistas alemanes en general esperaban hasta 700.000 millones, ¿cierto?, de euros en esta nueva inyección, lo que estaba ya descontado en el mercado. Cualquier cosa sobre ese rango habría traído sorpresas adicionales.
Grecia está al borde de la bancarrota, se le están exigiendo duras medidas, tal como lo habíamos comentado, y podría venir un tercer paquete de rescate para ese país. En contraposición a esto, se ha llegado a un acuerdo que la banca no puede caer, de lo contrario cae todo el sistema, y de ahí que las condiciones crediticias, que también comentábamos antes en la entrevista, son tan favorables, en torno al 1%. Ahora, el problema que está generando esto es que, claro, los bancos se les presta el 1 y con esa plata compran deuda soberana sobre el 3 y se ganan la diferencia, que lo comentaba el licenciado al principio del programa. Eso genera obviamente un problema para la gente la calle que está con una serie de medidas paliativas. Ahí es donde viene lo que se llama el moral hazard finalmente, que es que en el fondo los bancos, comillas, dejaron las COE, entonces después la calle dice, oye, bueno, con mi plata estoy ayudando a este gallo, se hace la moneda y se te enreda el mono.
Están más asustados para hacer eso,
sí. Exacto.
Están un poquito más.
La paridad dólar-euro está en 1.34, él también tiene una visión bajista, en concordancia con lo que analizamos de este Banco Suizo, lo ve en 1.17, sin embargo ahora hemos estado ahí con un euro que ha ido en contra de los fundamentos. Pero él cree que no hay motivos fundamentales para el fortalecimiento del euro. El oro lo ve en $2,300 la onza, las bolsas europeas, explicaba que España está en una zona de letargo y podría ahora venir por parte de los inversionistas un golpe bajista en este mercado. Este sería el mejor momento para hacer caja en poniéndose en los pies, cierto, de los fondos y de los hedge funds, que son al final los que manejan el mercado. Vamos ahora con la señora María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días,
María.
Hola, Teresa. Buenos días, ¿cómo están?
Cuéntanos cómo va la apertura del mercado en Chile ahora.
Mira, la apertura aquí el IPSA subiendo un 0.36%, los montos, como ha sido la tónica estas últimas semanas, bajos aún a esta hora, pero prácticamente no tenemos acciones a la baja a esta hora de la mañana. Las mayores alzas, Paz, Maciza, Colbún, LAN, y dos acciones nomás que se están moviendo mucho en términos de volúmenes, Falabella, Copec. El resto, la verdad, es que muy poquito hasta ahora como para darle alguna tendencia a lo que va a ser el día.
De acuerdo. Oye, respecto a acciones locales, te voy a aprovechar de hacer una pregunta que con las vacaciones como que me desenchufé. Quedábamos entonces que el tema de vapores se separaba el negocio SAM con el negocio de vapores, ¿correcto?
Así es, y hoy día es la fecha de cierre para el registro.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo uno, porque ayer yo conversaba con un empresario naviero de otra compañía cerrada, y me decía, mira, yo en vapores no estaría, pero en SAM sí, porque, no sé, le cree más al negocio, etcétera, etcétera. ¿Cuándo son en términos de fecha para el inversionista de a pie?
En términos de fecha, hoy día es la fecha de cierre de registro para la división. O sea, todas las personas que hoy día tengan acciones, la hayan comprado antes o la compren hoy día, el día de mañana vayan a tener incorporado en su custodia acciones de Vapore, que solamente va a tener negocio naviero, ¿cierto? Y por otra parte, el ingreso de las acciones SAM a un factor de 1,11 acciones de Vapore, que bajo lo cual va a estar el tema del negocio portuario, que como tú dices, el mercado como a que apunta que el crecimiento viene un poco por este lado.
Por ese lado. O sea, que si uno quisiera estar en ese negocio, ¿qué tendría que hacer? Esa es mi pregunta.
¿Te van a entrar solas las acciones de SAM?
Si es que compré hoy día vapores. Pues si yo no tengo nada. Pero
si yo tengo vapores en custodia, para explicarlo bien, recibo 1,11 acciones de SAM.
Mañana.
Ya. ¿Todas mis acciones se convierten? ¿Las puedo convertir? ¿Cómo se
absolutamente todas las que tengas hoy día al cierre.
Ya.
Vas a quedarte con esa misma cantidad de acciones de vapores en tu custodia, más 1,11 SAM también en tu custodia.
Ya, y si una persona dijera, yo no quiero estar en vapores, pero sí en SAM, tiene que esperar a que...
Esperar a mañana.
A mañana para comprar las
cotizaciones.
Ya, sí. Perfecto.
O sea, están trabajando normalmente, ya está absolutamente todo oleado y sacramentado por parte de las bolsas. Mañana parte las transacciones normales de SM SAM.
Perfecto. SAM, ahora, ¿cuánto es la capitalización de SAM? ¿Como $500 millones?
¿O más? Claro, un poquito más, unos 583. Por ahí está la... Ahora, el tema es que es el valor libro, que es lo que piensa el mercado. Ese vamos a ver mañana un poco hacia dónde apunta, digamos, las proyecciones. Porque hasta ahora proyecciones así como formales, cada uno tendrá, digamos, internamente, pero no han salido mucho al mercado. Pero el mercado en general está pensando en quedarse con SAM, apuntar para el negocio de SAM.
Sí, eso es lo que yo también eso había oído. ¿Y el dólar cómo seguimos cuesta abajo?
El dólar, 4.7515, 75.55. Podríamos verlo, yo creo que el mercado está un poco esperando el tema del PIB de Estados Unidos a las 10:30. Pensamos que eventualmente esto podría tener todavía algo de espacio a niveles de 4.74.5, por ahí, pero entramos allá pensando nosotros con un horizonte un poquito más largo, un mes, bajo ese nivel seríamos un poquito más compradores.
Sí. Okay. Además que ahí ya está en zona de intervención del Banco Central, en los
4.70. Claro, 470, empieza así como el fantasma de la intervención, claro.
Muy bien. María Teresa, muchas gracias por tu tiempo.
Ya.
Muchas gracias, María Teresa.
Bien, adiós.
Adiós.
Licenciado, ¿tiene algo usted que contar antes?
No, nos vamos a ir con una canción, yo te cuento cuando nos vayamos. ¿Tiene algo que decir?
No, nada más, yo solo despedirme.
Día importante, 29 de febrero.
Día muy importante, marcaron el calendario. Yo por mi parte me despido. Si os quiere, hasta las 2 de la tarde, cuando debería reencontrarme junto a Marlene Iguren.
Esta canción que estamos escuchando la compuso el señor Nick Lowe y esta es una versión de Wilco que hizo especialmente para la tienda iTunes. Tú sabes que ahora los artistas generan canciones especialmente para iTunes.
¿Ya?
Esta es una versión de una canción de Nick Lowe que la hizo un cantante que se llama Wilco.
Good.
Escuchémosla.
Destacado el mes de Duna. Extraordinaria. Muy bien. Nos vemos.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego.